Financiero.
Está permeando el mundo de las ideas, los debates y las campañas presidenciales. Bueno, estamos en esta edición del programa con Paulo Ortúzar, antropólogo, investigador del Centro
Instituto.
El Instituto de Estudios de la Sociedad y profesor universitario, además.
Y Andrés Benítez, nomás.
Me acompaña.
¿Qué puedes decir de mí?
No, me acompaña Andrés Benítez.
Sí, pero dime. Observador.
No, pero a ti no te voy a presentar, hombre.
No, es que estaba pensando qué podría decir uno de mí. No puedes decir que soy un investigador o lo soy.
No.
No trabajo en un instituto, en una universidad, pero no hago nada en realidad.
¿Un intelectual? No.
Poco, un cuerpo.
Poco, ya. ¿No? Oye, vamos.
Un dandy.
Un vamos. Dandy. Oye, eso podría ser, ¿eh?
Oye, vamos al tema que... ¿Qué te parece hasta el momento esta campaña presidencial? ¿Crees que están asomando ideas? Y más que eso, un subtema dentro del que planteaba. ¿Tú crees que el periodismo chileno está comenzando a hacer su trabajo en momentos en que estamos comenzando una campaña presidencial?
O sea, La campaña hasta ahora, estos programas, uno, han tenido un rating increíble. Antiguamente uno se acordaba esas entrevistas a los políticos y era una cosa como de... O supimos que le gusta el tenis, pura lecera. Hoy día eso no es así, y al revés, son muy agresivos. Y a veces se pasa el límite, digamos, a la trampa retórica, digamos. Pero en general esto es un tremendo avance. O sea, entre
lo mismo siento yo.
Entre lo que había.
Lo mismo siento yo. A mí no me gusta mucho el periodismo, digamos, que trata de instalar en cada entrevista una trampa para ratones, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Para que el candidato o el interlocutor se come el queso y ¡pah! Le caiga la trampa. Eso no me gusta.
Sí, hay un límite entre periodismo inquisitivo y farándula, pero
prefiero esto a lo otro, digamos, a cuénteme cómo fue su enfermedad.
Esas cosas, sí.
Me pareció que lo resumió Piñera cuando llegó a Tolerancia Cero el domingo pasado y dijo, todo el mundo me dijo que iba a venir a una especie de juicio final. O sea,
sí, a un patíbulo. ¿No?
La verdad es que para los candidatos ha sido muy duro ir a los programas.
Sí.
Ellos se quejan de que los periodistas han sido demasiado agresivos. Pero yo encuentro que Raya para la Suma nos han permitido conocer mejor, sobre todo los candidatos que no conocíamos. No hablo solo de la pifia de Osandón, que ha sido muy comentada, pero también de Alberto Mayol, la Beatriz Sánchez.
Sí,
ha habido
bien,
una...
A mí me parece que respecto del tema de Piñera se han quedado a veces mucho metidos en las Islas Virgen, el fideicomiso ciego, tuerto.
Pero ese fue el error de Tolerancia Cero, porque pensaron que iban a pillar en tema económico, sí, y es justamente donde más se maneja, entonces...
Y me parecía a veces que los entrevistadores eran alumnos más bien distraídos de un curso de contabilidad, ¿no? Entonces, frente a Piñera que se peinaba con esos temas, no sé si quedaron muy bien parados. Tampoco me gusta mucho que los periodistas se vistan de alta noche, digamos, para ir a entrevistar que se vistan de fiesta, digamos.
De fiesta.
Creo que hay una desproporción, pero a ver, todo eso es venial comparado con lo sustantivo que se ha logrado, que yo creo que se exige un poquito más.
Y refleja un país más democrático.
Sí.
Que hace preguntas que incomodan y que en el fondo hay interés porque existan respuestas sólidas. Eso es divertido porque, por ejemplo, muchos candidatos pensaban que, dada la democratización del país que hemos experimentado, la idea de que cualquiera podía ser presidente iba a caer bien. Y en realidad, siendo la democratización, más bien lleva a que se les... a que el trato sea mucho más horizontal, las preguntas más incisivas y las exigencias más brutales. Entonces, estos mismos gallos que pensaban que por ser como todos iban a tratarlos mejor, han salido para atrás brutalmente. Porque obviamente cuando uno juzga a alguien que es igual a uno, es mucho más exigente que si uno piensa que hay una especie de clase de señores que gobierna y que sabe cómo hacerlo. Entonces, se han llevado una sorpresa, muchas personas he visto en los programas.
¿Tú has percibido... entendemos el punto de que el periodismo ha hecho su labor en desnudar al candidato en sus incapacidades, por decirlo así, pero has percibido que han salido ideas interesantes, hay profundidad, ¿O no estamos quedando en...?
O sea, no, tampoco es que sea muy profundo, pero por lo menos hay una preocupación programática, y ya que le pregunten a los candidatos cómo van a financiar sus propuestas, es un paso gigante respecto a lo que pasaba antes, pues si andar a prometer...
Y que expliciten sus posiciones.
Oye, qué bueno esto, ese detalle nomás, el financiamiento, porque ahí es donde han cometido los mayores errores. De hecho, estaba leyendo ayer que salió el programa de Guillel, finalmente, pero cuando le preguntan y si esto se va a financiar, no vamos a entrar en eso ahora, dijeron. Lo cual yo encontré una irresponsabilidad sacar un programa sin financiamiento. Beatriz Sánchez dijo que lo estaba haciendo, que ella no sabía de gasto fiscal, te fijas, y Alberto Mayol se enredó con un tren rápido.
Litio,
y el tren rápido a Concepción, que iba a costar no sé cuánto, y lo iba a financiar con las plata de la AFP. Es interesante eso, porque cuando tú preguntas de financiamiento, en el fondo estás diciendo, ¿esto es de verdad o no?
Claro, lo estás llevando al terreno más crudo del realismo.
Claro, y esa prueba la han pasado pocos.
Y eso se mezcla con una exigencia de transparencia. Porque Piñera, en el plano del financiamiento, por ejemplo, y de política pública dura, etcétera, no tiene ningún problema. Pero la pata coja es en la demanda que hay por transparencia y por probidad.
Dime una cosa, tú que eres un hombre estudioso. Había una tónica en este tema sobre Piñera, en respecto a lo que es legal y lo que es ético o lo que hay que hacer.
La pregunta de Matamala, que yo encontré muy buena esto.
Sí. Claro, porque le dice, Piñera ha respondido frente a diversas preguntas, que él ha hecho lo que es legal, incluso ha dicho en el fideicomiso, he ido más allá de la ley, y entiendo que ahora le preguntaron sobre unos ministros, etcétera, pero...
O sea, por Wagner, Longueira,
por los que están involucrados...
Y por Jovino Nova.
Exacto. Y él dice, y se armó una discusión entre la ética, lo legal, ¿cómo se desenvuelve, se desenreda esto?
Que eso es interesante, porque al final la pregunta que le hace Matamala, que yo creo que es muy inteligente a donde lleva el punto, porque le dice, ¿usted qué opina del caso, por ejemplo, Longueira? Y Piñera lo que hace es responder, mire, yo no tengo claridad respecto a los hechos, por lo tanto, no puedo juzgarlo. Entonces Piñera dice, yo sí tengo un estándar ético, pero como no tengo claridad respecto a los hechos, todavía no puedo aplicarlo. Porque
suspendo mi juicio.
Claro, suspendo el juicio hasta que los hechos sean determinados. Ok. Y eso con eso logra salir del problema de la pregunta. Pero después, cuando le preguntan por Wagner, que hay hechos, digamos, consolidados bastante escandalosos, o por Novoa, digamos, que ya... digamos, cosa juzgada.
Claro, que fue condenado.
Ahí... Piñera se enreda, porque el problema que tiene Piñera es esta pregunta, ¿cuál es el estándar ético? Su estándar ético, en el fondo. Porque después, inteligentemente, le preguntan, ¿y usted los pondría de nuevo en algún ministerio? Tratando de llevar al punto de la pregunta que tras la línea le están haciendo a Piñera es, ¿usted cree que hay un estándar ético exigible que va más allá de la ley? Y Piñera, en su historia, digamos, es una persona que siempre ha tenido un trato instrumental con la ley, y lo cual es bastante común en el mundo de los negocios, digamos, especialmente.
¿Qué es lo que es un trato instrumental?
O sea, que consideran la ley como el límite, pues que juegan en los márgenes de la ley, que tienen un trato instrumental con la ley. Y en el fondo, bueno, asesorado más como por un ejército de abogados que busca como cuáles son los espacios que la ley te deja para invertir acá, para invertir allá, para mover las plata, etc.
Para estar en el borde.
Exacto.
Para llegar hasta el borde.
Utilizar... ¿Puedo hacer una pregunta ignorante? Ya. Si uno cumple la ley, ¿no es cierto? Lo que le están prediciendo o inquiriendo, ¿no es cierto? Ya, pero eso no necesariamente es ético.
Obviamente.
Ya. Entonces uno tendría que situarse en otro plano, la ética esta vez, ¿no?
Sí, po. Es que hoy día hay una expectativa y una demanda de cierta ejemplaridad pública. De hecho, la campaña de Osandón se sostiene exclusivamente en eso, que es una campaña como patronal, también este otro personaje sacado como un cuento de José Donoso, digamos, o el retorno del patrón, digamos.
Claro.
Se vuelve y dice, yo soy bueno, yo soy honesto, no sabré nada, pero...
Y yo me preocupo por usted.
Pero yo los quiero y ustedes me quieren y ustedes me respetan y yo los respeto, ya. Entonces...
Derecha patronal.
Justamente. Y el punto ahí con Piñera es que es esta derecha ochentera, y además el mundo de la plata ochentero, que tiene una aproximación, como decía, instrumental con la ley, hoy día se ve a problema por este tipo de situaciones, sumándole, y eso era la otra maldad que tenía la pregunta, que por eso era buena también, que está aliado con una UDI, que la mitad de su parlamentario, personaje, etcétera, están cuestionados, metidos en casos complicados. Muchos de ellos no han vuelto a hablar nunca más. Arena Fombar, a mí ya se me olvida que está en el Congreso.
Claro, heridos en el ala.
Claro. Entonces,
ahora, pero no condenados.
No condenados.
Salvo el caso de
Longueira
y Wagner.
Novoa y Wagner.
Claro.
Y Longueira entiendo que llega a un acuerdo ahora, ¿no?
No, yo creo
no
que
sé.
No. Yo creo que no todavía.
¿No se anunció?
No. Pero bueno, y los mails de la Jacqueline Van Rysselberghe, o sea, hay varios, hay harto ahí. Entonces, sí. lo que le está preguntando a Matamala es, ¿usted con quién va a gobernar? ¿Y cómo usted, además, va a fijar un estándar de ejemplaridad pública respecto a sus ministros? Que
pero hay una cosa que yo no entiendo ya, Pedestre, porque la respuesta es obvia. No voy a gobernar con ellos.
No, pero no podía decirlo.
¿Por qué?
Porque es la UDI.
No, pero bueno, a ver, tú dices, mire, atendido los hechos que hoy conocemos, ¿no es cierto? Evidentemente ellos no
sabían. Pero eso no lo dijo.
No, dijo algo como, hay que jóvenes, vamos a renovar la política, salió ahí por la rama.
Ahora, pero yo no entiendo cuál es el problema con la UDI, o sea, lo entiendo, pero son personas que ni la UDI no podrías nombrar a Jovino Novoa en nada.
La UDI por lo menos lo nombró como presidente del Instituto
Jaime Guzmán.
Bueno, porque es una solidaridad mínima de partido, ¿ya? Porque por lo demás te voy a decir una cosa. Por algo salió Peña Aguilillo de este gobierno y otros más.
Y lo mandaron a Flaxo.
Y lo mandaron a Flaxo, sí, esta cuestión.
Pero el punto es que si eso está bien o mal, digamos. Y en el caso de la UDI, como es un partido efectivamente herido en el ala, y esto es uno de los problemas, mezclado con un presidente que tiene una historia que, como decíamos, está este trato instrumental con la ley, y por lo tanto exigirle un trato distinto a su ministro, a sus colaboradores, también se le complica. Este tema salió también respecto al fideicomiso. La idea de que Piñera fijara un fideicomiso muy estricto era que cortara agua entre el Piñera empresario y un Piñera político más republicano, presidencial, etcétera, y acostado.
Ahora, yo en ese punto te concedo una cosa, que es verdad, y Piñera lo dice con todas sus letras, que él cumplió la ley y fue más allá de la ley al establecer un fideicomiso ciego sobre más cosas de lo que se pide, al establecer uno de su mujer, ¿no es cierto?
Sí, pues, sí.
Y uno de sus hijos, entiendo, sobre alguna. Pero también es verdad, y esa es la puerta abierta que deja, de que no todos sus activos están bajo fideicomiso ciego. O sea, él optó por una. Y ahí viene el problema general. O sea, él no dice, cierro todos mis activos y no me meto, sino que digo, si la ley me pide. Fíjate que dijo una cuestión que me sorprendió. Le preguntan qué parte de su fortuna va a estar cubierta. Y dice, yo creo que la mitad, un poco más que la mitad. O sea, y que la otra mitad no. Y ahí abre un flanco.
Ya, pero me aburre ese tema.
No, pero mira. Este tema,
no, está bien, es un tema.
O sea, lo entiendo, pero.
No,
pero
es que estamos hablando de por qué le preguntan tanto de este tema. Ahora él dice.
Bueno, me imagino que la otra mitad es porque son activos que están en el exterior y son manejados por sus hijos.
Pero si eso es la verdad.
Ya, pues eso es. Entonces, ¿por qué tanto caudal, digamos? ¿Por qué tanto?
No, sí, el punto para mí es que Piñera no ha logrado desprenderse. Y esa es la pregunta que le hace toda la gente que querría apoyarlo, que no son el grupo que tiene alrededor, que están esperando que le caiga un cargo.
Yo creo que la gente que, a ver, la gran mayoría le cree que él se desligó de su negocio.
Sí, pero mi punto no es.
O sea, eso es la verdad básica.
Pero mi punto no es precisamente.
No te quepa la menor duda que no estaría punteando las encuestas como está apuntando.
Está bien, pero mi punto no es precisamente. El de los negocios, esto es otra cosa, es la lógica a partir de la cual razona, que es lo que alguna vez Lago, una vez que lo entrevistamos, dijo. Piñera debería entender que la ley no está hecha para fortunas de esa dimensión, evidentemente no está hecha para fortunas de esa dimensión, y que él no es cualquier persona, y por lo tanto lo razonable es que y que además cerrar los casos de el conflicto de interés va en su directo beneficio y de nadie más, digo. Esa es la.
Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, Héctor, yo creo que desde la República del Cariño, ¿no es cierto? Como dicen, Piñera no cerró este tema, por algo es la primera pregunta que le hacen en todas las entrevistas y se gastan todas las entrevistas en esto. Y la gente lo apoya, yo creo que no porque crean que él se desligó, sino que porque de verdad creen que cuando él es presidente no está haciendo las cosas para su empresa.
Claro.
Esa es una diferencia muy distinta.
Yo creo que la gente lo apoya por dos razones. Lo apoya porque piensa que Piñera no quiere llegar a la presidencia para generar
por
más
supuesto.
Dinero.
Sí, no,
eso, pero es que es bastante básico, pero bueno, recordarlo. Y en segundo lugar, lo apoya porque le cree que él se desligó o se va a desligar completamente.
Desligarse
y yo creo,
en
y yo
la
creo
práctica,
que eso es
sí,
cierto.
Yo también.
Te quiero llevar a otro tema, porque
No, sí, mi punto no tenía que ver tanto con el plata, sino que Piñera...
Es que vamos a terminar en las Islas Vírgenes,
sí,
las Islas
Caimán... Que Piñera tiene que agarrar un tono y tocar la nota republicana y salirse de la lógica de la empresa y todo lo demás, y eso todavía le ha costado.
Le ha costado.
Ese es mi punto. Y no lo facilita el grupo, digamos, de lamebotas que anda dando vueltas por ahí.
¿Crees que en este momento esta campaña... en la de centro derecha por las primarias, cree que está ayudando, le va a hacer bien al sector para perfilar una derecha más liberal que pareciera encarnar en estos momentos Felipe Kast, de una derecha más patronal que podría ser o más social cristiana? La de Ollantón, de una derecha más, no sé cómo llamarla, más tradicional, la de Piñera.
O sea, yo creo que Piñera tiene la oportunidad de que su gobierno puede ser dos cosas: o el último gobierno de la derecha tradicional, que no necesariamente es conservadora, porque es una mezcla, una de nuevo,
sí,
que
una coalición grande,
algo sacado del lugar sin límites. Y ese gobierno, que sería el último de esa derecha, también sería el último de la derecha, yo creo, por muchos años. O que su gobierno sea un gobierno bisagra entre una derecha que sale de la escena y una derecha que entra en escena. Yo creo que esa es la... Y no es que la que entra en escena sea más liberal o menos liberal, sino que es bastante más sofisticada. Los liberales que están apareciendo tienen diagnósticos más sofisticados, propuestas. Uno mira el programa de Felipe Kast y de Augusto, y muchas propuestas sí. están muy bien armadas, otras no tanto.
Claro, también le han sacado la mugre por el tema del aborto.
Claro, bueno, sí, pero es un caso de él, de hecho. Pero, por ejemplo, el trabajo de Ignacio Briones, si uno se da la parte económica de la propuesta de Bópoli, es muy sólida. Y si uno va, también hay una renovación del mundo conservador muy potente también en ciernes, también del mundo social cristiano. Entonces uno ve que hay una renovación de la derecha que reverdece todas sus tradiciones, digamos, no solamente una o la otra, y que lo que está quedando offside es esta derecha que yo explicaba, una derecha que ni siquiera sale a hablar a los micrófonos porque está toda cuestionada, está toda enredada, repite puros eslóganes de los años 90, está desarmada, digamos.
Mira, lo que tú dices es interesante respecto al gobierno bisagra. Primero, yo, no solo Piñera, creo que los presidentes en general cometen el error de no pensar en quién los va a suceder. Yo creo que les importa poco. A Bachelet le importa nada, está claro.
Sí, pero bueno, sí. Yo creo que les importa después, oye.
Después, lógico, pero en el minuto...
Claro, en el minuto no les importa mucho.
Mientras uno gobierna...
Pero yo creo que Piñera, si hoy día...
El día a día es muy duro gobernar.
O sea, esa herida no la tuvo mientras estuvo en el Palacio de la Moneda. Pero salió del Palacio de la Moneda y comenzó a abrírsele una herida.
Gracias a Bachelet vuelve también, sí. Pero es verdad. Pero lo que te quería decir era... mucha gente opina, sobre todo los que les gusta Kast, de verdad, digamos, los que lo van a apoyar, los que están trabajando con él, que Piñera debiera hacer de Kast su delfín, ¿no es cierto? Es decir, dejar instalado a él o a otro, así, de forma tal de buscar, de que casi la misión de este gobierno es buscar la continuidad, por lo mismo que tú dices, porque si no puede
ser... Lo terrible es que la primera lealtad de Piñera es con la UDI y con... RN, que son los partidos que lo proclamaron, digamos.
Es que yo creo que nadie nace,
es el problema de la bisagra,
es está... el problema de la bisagra, claro.
Ahora, la idea del delfín es de una literalidad tan tosca como acercarse al centro metiendo demócrata cristiano enojado en el gabinete.
Es verdad.
Porque,
pero
la gracia, la proyección tiene que ser programática, si no, oye, vamos a darle más cámara a este gallo para que aparezca.
No, pero por casi en el sentido de que tiene un programa que tú mismo has dicho pareciera ser un poquito más moderno, aparte de esto del aborto, que entiendo una cosa personal, pero yo creo que los gobiernos, para la redundancia, gobiernan el día a día, lo que pasa el día después, no es un problema hasta el último día, ¿no es cierto?
Sí. Por eso la proyección es programática. Piñera, si se fijaron, el proyecto programático que hay es a 8 años. Y él habla todas las entrevistas, le preguntan, y usted está, todas sus proyecciones sí, son a 8 años.
Piñera quiere gobernar 8 años, que es distinto.
Ah, bueno, eso sería más peligroso. No, no, un Rafael Correa. Pero en el fondo, ese es el o sea, él Piñera siempre traduce en hechos muy concretos las demandas. A ese resulta a veces no, pero en este caso proyectar a 8 años el programa es una forma de proyectarse políticamente también. Y la otra forma es incorporar al gabinete, obviamente, un equipo más joven e ir jubilando, digamos, a este grupo que lo va a llevar al poder, pero que evidentemente no sirve para gobernar. No sé si Van Rysselberger, qué sé yo, Ena von Baer, todo ese lote, digamos, el lote de la UDI que ganó, de hecho, porque estaríamos en escenario muy distinto si es que hubiera ganado Jaime del Olio. Pero el lote de la UDI que ganó es como el Partido Comunista de la derecha, digamos. Es el tío que hay que esconder en la comida, digamos. No, ese es el problema.
El tío que hay que esconder en la comida. ¿Eh?
¿Te parece que Felipe Kast encarna una figura política, un modelo de hacer política muy distinto, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que pero mi punto aquí se genera, hay una idea como un poco progresista que yo creo que equivocada, de pensar que la renovación es una renovación liberal, porque también hay una cierta hay muchos más columnistas liberales que votantes liberales en el país de pronto, digamos.
Sí, tiene buen rating el liberalismo.
Pero yo creo que es más bien una renovación intelectual. El debate dentro de la derecha, como decía antes, se ha sofisticado y por tanto vamos a tener mejores conservadores, mejores liberales, mejores, qué sé yo, socialcristianos.
Por de pronto vas a tener figuras del mundo de la derecha que van a estar dispuestas y entusiasmadas incluso de discutir con interlocutores del Frente Amplio,
por ejemplo,
o de la Nueva Mayoría, o como quiera que se
o,
llame,
o esa rareza de parlamentarios, o sea, que lean libros, claro, cosas así, de estrambótica,
que les interesa debatir.
Sí, po.
Sí, que no es el caso de los partidos tradicionales del sector.
No, pues si al final el político que teníamos, el político de los 90, es un gallo que es como una especie de jefe de junta vecinal que maneja unos ciertos votos que ya tiene listo.
Bueno,
y
ese
nada
es
más.
ese es el fantasma de la política fáctica que ha perseguido por tantos años a la derecha y que tanto daño le ha hecho.
Bueno, justamente, y de en el fondo vínculos que son más bien clientelares. Ahora, en esta vuelta de rumbo, la derecha, que lleva desde el 2011 haciendo un trabajo intelectual más o menos potente, si es que sigue así, eventualmente puede pasar a la izquierda, digamos. De hecho, ahora que se va a armar un debate muy interesante, porque ayer se presentó el informe del PNUD sobre la desigualdad en Chile, muy
hablamos
interesante.
Ayer. Lo pelamos mucho.
Bueno,
no, aquí mi colega.
Está bien. No sé, uno puede decir lo que quiera sobre el PNUD y lo que hay, pero hay datos bien interesantes.
¿Cómo cuál?
En el informe. Bueno, la distribución del ingreso, no son datos nuevos.
Pero ha mejorado.
Se ha mejorado, está bien. Pero mi punto es que, por ejemplo, la desigualdad, antiguamente la desigualdad era un tema izquierda y la derecha, cuando aparecía, metía la cabeza debajo de la tierra.
Claro.
Hoy día, yo creo que la derecha tiene o parte de la derecha, digamos, tiene un diagnóstico mucho más sofisticado e inteligente respecto al problema de la desigualdad, qué desigualdad es injusta, qué desigualdad no es injusta, que la izquierda entró en una especie de locura de retroceso, en que ahora consideran que toda desigualdad es injusta y que el objetivo final tiene que ser la igualdad absoluta o plena o alguna pureza de esa onda. Entonces, yo creo que la derecha puede ir bien encaminada. Ahora, pero si Piñera, suponiendo que ganara, hace un gobierno con la vieja derecha, con este mundo, digamos, noventero, ochentero,
los Andrés Benítez de este mundo,
el escenario que se puede, no, si yo, y no tiene que ver con edad, si yo estoy pensando en mentalidad hegemónica, el escenario que se puede venir es que una derrota brutal y que finalmente sea la izquierda, digamos, Frente Amplio, etcétera, los que se hagan cargo de este proceso de democratización de Chile en ciernes, digamos.
En 4 años más.
Sí. Lo bueno que sería su gobierno conmigo adentro. Luego me quedé pensando en lo que tú dijiste, que no había pensado nunca. En realidad, llegué tarde para ser presidente, pero podría ser ministro a lo mejor.
Claro, a lo mejor.
No se me ocurrió, fíjate.
Bueno, ¿qué te vas a poner? Ese es el gran
dilema.
Ese es el gran dilema. Banchero Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al 820-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Enseguida, edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Siempre es muy grato conversar contigo, Paulo Ortúzar.
Muchas gracias. Y si tienen tiempo para leer algo, recomiendo el libro La mayoría de las ideas, de la retroexcavadora al manifiesto republicano. Y se recoge mucho el debate que hemos hablado hasta ahora.
Pero ese libro lo has leído ¿cuántas veces tú?
No, un par de
no,
veces.
No, pero si lo escribió en parte, algún capítulo. Algún capítulo. Bueno, nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Buenas noches.